Les invito a volver al libro del profeta Isaías en el capítulo 53. El libro del profeta Isaías en el capítulo 53, en el versículo 5. Continuamos nuestra exposición del capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Continuamos en el versículo número 5, verso que dice de la siguiente manera: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hasta allí. Hemos dicho que las grandes doctrinas de la fe, además de todos los rituales de la economía del antiguo pacto, están cumplidos y expresados en estos mandamientos, en estos versículos, perdón. Decíamos que en estos versículos encontramos las más profundas de las doctrinas cristianas. En estos versículos hallamos también, hermanos, la más profunda teología que podemos encontrar. Les decía que aquí en estos versos encontramos también doctrinas como la doctrina de la justificación, de la imputación, de la sustitución, de la redención, y todas aquellas doctrinas como la que el día de hoy veremos. Cuando el verso nos expresa la frase, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. En la frase, el castigo de nuestra paz fue sobre él, encontramos de una forma clara, implícita, la doctrina de la reconciliación. Y así el día de hoy, si el Señor nos concede, veamos la doctrina de la reconciliación. Como dijimos la ocasión anterior de la doctrina de la sustitución o del sacrificio vicario de Cristo, también la doctrina de la reconciliación no es una doctrina neta o meramente neotestamentaria. No nació en el Nuevo Testamento, no surgió después de la venida de Cristo. La doctrina de la reconciliación había sido anunciada desde antes, siglos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en este caso encontramos al profeta Isaías exponiendo la doctrina de la reconciliación. 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el profeta Isaías estaba ya anunciando la doctrina de la reconciliación. Esto lo dijo cuando dijo las palabras, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Y por qué de nuestra paz? Bueno, porque nos está diciendo que para que pudiera haber paz, tuvo que ser castigado. Y si necesitábamos paz, es porque no teníamos paz. Si no teníamos paz, es porque implícitamente teníamos enemistad. ¿Cuán difícil debió ser para el profeta Isaías hablar de la doctrina de la reconciliación en la nación judía? ¿Dónde está la dificultad allí? Alguien se preguntará, bueno, hay una gran dificultad. Porque no se trataba de que el profeta Isaías tomaba sus rollos, se salía de Judá, iba con los incrédulos y les predicaba la doctrina de la reconciliación. No, Isaías estaba hablando de la reconciliación a la nación de Judá, la nación que se suponía era el pueblo de Dios, entre comillas, la nación que se suponía que conocía a Dios y que se sabía la Biblia al revés y al derecho. Ahí se encuentra lo difícil. Llegar con una persona que cree que conoce a Dios, pero cuyas acciones demuestran que en verdad no le conoce y decirle, hey, tú no eres amigo de Dios. Hey, date cuenta, espérame. Tú dices que eres cristiano. Sí, yo soy cristiano. No, espérame. No, tú no eres cristiano. Isaías hablaba pues a esta nación que creía y que ciertamente dentro de la economía veterotestamentaria o del Antiguo Testamento, para entrar dentro del pacto, el antiguo pacto, se entraba a través de la generación, digámoslo así. Es decir, tenía que ser de raza judía y tenía que pasar por la circuncisión. Entonces, entraba dentro del pacto, pues el pacto, en el antiguo pacto, valga la redundancia, recuerden ustedes que había sido hecho con la nación de Israel. Y al ser entonces hecho con la nación, entonces aquellos descendientes venían a ser incluidos dentro del pacto. Pero este pacto no garantizaba la permanencia de aquellos que entraban en el pacto dentro del pacto. Es decir, les incluía dentro del pacto, pero no les garantizaba su permanencia. De ahí que entonces cuando el profeta dice que Cristo es fiador de un mejor pacto, es porque el nuevo pacto tiene garantías y promesas superiores al anterior, y una de ellas es precisamente que en el nuevo pacto la salvación ya no depende del pueblo. No se encuentra ahora en manos del pueblo, y la permanencia dentro del pacto ya no está en manos de la nación o del pueblo o de aquel que está en el pacto, sino está en aquel con quien se hizo el pacto, que en este caso es en Cristo. Ya hemos explicado en otra ocasión pues que el antiguo pacto fue hecho con la nación de Israel, por lo cual entonces la permanencia del pacto reposaba sobre la nación de Israel, y en este nuevo pacto, el pacto es hecho con Cristo, de lo cual entonces hace que la permanencia para aquellos que entran dentro del pacto ya no reside en aquellos, sino en Cristo. Pero todo esto para decir que entonces los judíos, los que ignoraban voluntaria e involuntariamente esto, creían que ya con ser judíos ya eran creyentes, que ya eran salvos, que ya solamente necesitaban morir para llegar al cielo. Vivían de una forma pecaminosa, de una forma vergonzosa. Vivían de una forma que hasta a las naciones de alrededor avergonzaba, porque el mismo Señor cuando acusa a Judá le dice, ni siquiera las naciones de alrededor hacen lo que tú has hecho. Le dice, ¿quién de los pueblos ha dejado sus ídolos? Pero ustedes me dejaron. Y era algo difícil, hermanos, porque ellos seguían creyendo que Dios estaba con ellos, y ellos estaban manifestando la actitud que después el profeta Jeremías denuncia y toma el versillo con el que estos hombres escudaban su pecado y su maldad. Y recuerdan ustedes cuando el profeta Jeremías les recrimina que ellos dicen, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Se acuerdan? ¿Qué estaba diciendo la nación? Aquí está el templo de Dios. Dios prometió que su presencia estaría aquí. Así que tú estás diciendo que nuestro país será destruido. Estás loco. Aquí está el templo de Jehová. ¿Cómo va a pasar eso? Eso es imposible. Dios está entre nosotros. Y el profeta estaba diciendo, no es cierto. Dios no está entre ustedes. E imaginen entonces al profeta Isaías diciéndole, hey, tú necesitas ser reconciliado con Cristo. Y ellos, ¿qué yo? Yo ser reconciliado, no, si yo soy parte de la nación, si yo voy al templo de Jehová, si yo estoy allá y hago mis ofrendas y hago todo lo que se debe de hacer. Y la dificultad de predicar Esta misma doctrina en nuestros tiempos, hermanos, no es diferente. En primer lugar, por el evangelicalismo ritualista de nuestro tiempo. Y cuando digo evangelicalismo ritualista, me refiero al evangelicalismo que sienta las bases de su salvación a rituales u obras. Evangelicalismo que piensa que su salvación está sentada en obras, en lo que han hecho, como por ejemplo el bautismo. Y ellos piensan que a través del bautismo han sido salvos, que el bautismo hizo ahí unas artes mágicas, el agua tenía no sé qué cosas raras, el conjuro que se expresó tenía ciertas cosas que hicieron que entonces se regenerara la persona. Y los que no creen en eso creen que una oración entonces regeneró a la persona y dicen, a ver, repite conmigo esta oración, Señor, yo te reconozco y te recibo. Ah, ya la oraste, sí, entonces ya eres salvo. No. Esta regeneración bautismal u oracional, no sé cómo pudiera llamarse, es parte de un ritual que la persona o que muchas congregaciones piensan que produce la salvación. Y cuando nosotros llegamos a esas personas habiéndoles denunciado sobre su conducta y pecado, oye, tú no eres cristiano en realidad. No, pero yo me bauticé. Tengo 30 años de bautizado, ¿cómo no voy a ser cristiano? Tengo 30 años yendo a la iglesia. Y alguien hasta podría decir, es más, antes de que tú nacieras, yo ya iba a la iglesia. Hay mucha gente que dice eso y que se jacta de situaciones así. Pero la verdad es que no importa que haya ido toda su vida a la iglesia, porque habrá personas que según ellos habrán nacido entre las bancas de la iglesia y habrán muerto, habrán caído muertos a medio culto y estarán en el infierno a pesar de eso. Y no porque alguna vez fueron salvos y perdieron su salvación, sino porque nunca fueron salvos, porque confiaron su salvación a que una vez hicieron un rito, una oración o sintieron alguna cosa. Y cuando uno llega y les dice, oye, tú necesitas ser reconciliado con Cristo porque tú eres enemigo de Dios. Ellos dicen, no, ¿cómo voy a ser enemigo de Dios? He estado toda mi vida en la iglesia. Otra de las cosas que en el romanismo impide esta predicación de la reconciliación con Dios es ese romanismo confesional. Y cuando digo confesional me refiero al de confesionario, que el católico romano va, según él se confiesa, dice 2, 3 Padres Nuestros, Aves Marías, y vuelve y se siente entonces tranquilo en su conciencia a causa de la desgraciada teología que le enseñaron con respecto a la justificación de sus pecados. Esa satánica teología de que nada más por ir allí a ese lugar, decirle al Padrecito lo que hizo, rezar 2, 3 Padres Nuestros, entonces ya se libró de lo que acaba de hacer. Pero aunque el hombre no se vea a sí mismo como un criminal o como un ofensor, la realidad es que puede haber un injuriado que no aborrezca a su injuriador, pero no puede haber un injuriador que no aborrezca a quien injuria. ¿Me siguieron? Les voy a repetir. Hermanos, aunque el mundo no se vea a sí mismo como un criminal o un ofensor, hay una realidad. ¿Y cuál es? Es que, cierto, puede haber un injuriador que no aborrezca a quien lo injuria, ¿sí o no? A veces alguien nos injuria o nos maldice o nos dice algo y nosotros no tenemos nada contra él. Pero lo que no puede haber es un injuriador que no aborrezca a quien injuria. No puede haber una persona que no maldiga al otro sin aborrecerlo. porque ciertamente lo hace. Y aunque alguno pudiera pensar, no, pero es que no se lo digo de verdad. La realidad es que las palabras que nosotros decimos, nosotros podemos darle algún sentido a nuestra mente, pero el peso de esas palabras está en lo que significan y en la manera que lo reciben los demás, no en cómo ustedes lo piensan. Es que para mí eso no es ofensivo, eso no importa si no crees que sea ofensivo. Si lo es en sí mismo, lo es, no importa que tú no creas que sea ofensivo. En alguna ocasión les he dicho que yo he tratado de confrontar a algunas personas y para ayudarles a entender, les he dicho, a ver, bueno, ¿tú te atreverías a decirle eso a tu papá? ¿A tu mamá? Bueno, porque vivimos en una sociedad medio matriarcal. ¿Tú te atreverías a decirle eso a tu mamá? No, pues no. Entonces es ofensivo, ¿no? Te das cuenta que de verdad sí entiendes que es ofensivo, lo que pasa es que querías borrar de tu mente eso. Bien. La gente podrá pensar que Dios es su amigo, pero en realidad son ellos quienes se han convertido en enemigos de Dios. Porque cuando injurian a Dios, porque cuando desobedecen su ley, sus mandamientos, cuando le aborrecen y viven de espaldas a Él, entonces se están convirtiendo en los enemigos de Dios. Y de la manera en que la ofensa se acentúa en proporción de la dignidad del ofendido y hace necesaria una restitución al agraviado, las acciones contra del más honorable no solo requieren la restauración, sino también exigen un castigo. La ofensa se acentúa en proporción a la dignidad de quien se ofende. Alguna persona podrá ofender a su amigo con algunas palabras. Y pues es su amigo, va y lo tolera, se lo pasa o lo soporta. Pero esas mismas palabras dichas a su padre o a su madre, ¿no constituyen una ofensa mayor? Claro que lo constituyen. Y hacen necesaria una restitución. Hacen necesario que haya restitución de lo que se ha dicho. Cuanto más, hermanos, las acciones en contra del más honorable no solo requieren una restitución, sino que demandan un castigo. De tal forma, entonces, nadie puede quedar libre del castigo. Cuando se ofende a Dios, cuando el hombre no obedece su ley y vive de espaldas a Dios, es un enemigo de Dios. Amigo, tal vez piensas que no eres un enemigo de Dios porque no te ha partido un rayo. Y dices, a mí no me ha pasado nada, yo no soy enemigo de Dios. Si fuera enemigo de Dios, entonces me iría mal. No ganara lo que gano. No tendría el carro que tengo. No tendría la casa que tengo, el trabajo que tengo. Si fuera enemigo de Dios, no viviría así. ¿Estaría mal como aquellos pobres necesitados? No, no. En realidad no se trata de eso. Porque Dios no actúa de la manera furiosa y explosiva como lo hacen los hombres. Porque el pensamiento de aquella persona que dice, no, yo no soy enemigo de Dios porque pues no me ha partido un rayo. Esa conclusión está basada en la premisa de la manera que actúan los hombres. Esto es, los hombres son ofendidos y ¿qué hacen? saltan sobre el otro y lo atacan, ¿sí o no? ¿No hacen eso los hombres? Saltan, se defienden, son furiosos y explosivos, explotan contra el otro, ¿no es así? Alguien le hace daño a alguien más, a su vecino, lo que sea, y espera a más tardar al día siguiente la venganza, ¿sí o no? Pero amigo, Dios no es así. Dios no es un Dios irascible y explosivo como los hombres. Dios es un Dios paciente y misericordioso, pero también es justo. Y a la hora, en su tiempo y en su momento, traerá tu castigo. Así que, aunque no quieras reconocer tus grandes pecados, aún así tienes la marca de sus enemigos en tu frente. Aunque no estés dispuesto a reconocer que vivas en pecado, que vivas ofendiendo a Dios, que vivas de espaldas a Dios, la verdad es que tienes la marca de sus enemigos en tu frente. Acuérdense cómo la Escritura enseña que aquellos que no son de Dios, los que son de Dios tienen una marca, ¿se acuerdan? Tienen un sello en la frente, nos dice el escritor de Apocalipsis. Pero hay otros que tienen otra marca en su frente, que en el libro del Apocalipsis llama la marca de la bestia. Y muchos se tranquilizan a sí mismos diciendo: ¡ay, vendrá un día en el que nos van a seguir! Y a los que nieguen al Señor les van a poner 666 en su frente. Les van a traer un fierro y les van a agarrar y les van a sellar como si fueran vacas en la frente. Y van a tener 666 en la frente. Y entonces ahí se va a ver y se va a reconocer. No, hermanos, no justifiquen su conciencia con eso. Lo que está enseñando este versículo, cuando habla de la frente y de la mano derecha, está hablando de la mente y de lo que hace siempre, lo que... ¿Qué se hace con la derecha? Casi todos somos diestros. ¿Qué se hace con la derecha? Todo. Y lo que está diciendo es, tú tienes en tu mente, en tu corazón y en tus acciones lo que eres en realidad. Y el enemigo de Dios tiene la marca de ser enemigo de Dios en su frente. Puesto que la existencia de la enemistad en realidad sí se ve demostrada en los actos en desmedro y perjuicio del otro. Pero, aunque no se hiciera manifiesta, la enemistad es esa disposición hostil interna que se opone al otro. Ciertamente, la enemistad se ve demostrada en los actos en desmedro y perjuicio del otro. ¿Sí me explico? Sabemos que es enemigo de esa persona porque hace algo contra ella. Pero la verdad es que aunque no lo hiciera, la enemistad sigue allí. ¿Me explico? No hay necesidad de llevar a cabo actos externos que demuestren enemistad para que la enemistad exista ahí. La marca en tu frente puede estar allí todavía. Porque la enemistad en sí mismo, hermanos, es una disposición hostil interna hacia Dios y todas las cosas que tienen que ver con Dios. Ustedes han oído hablar, por ejemplo, acerca de la Guerra Fría. ¿Han oído eso? Ustedes saben que la Guerra Fría fue una oposición oculta que existió entre el gobierno de los Estados Unidos y Rusia posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la que se decía que ambas naciones estaban en guerra, pero secretamente, haciendo cosas de manera secreta que nadie se daba cuenta y haciendo, buscando sabotearse unos a otros de manera secreta. Pero así como la Guerra Fría no puede ser demostrada por eso, porque todos estos sabotajes eran hechos, según esto, por espías secretos y cuanta cosa, y nadie podía demostrarlo. La realidad es que la enemistad está en el corazón. Luego se manifestará con acciones, pero está en el corazón, está en la frente. Si hay un enemigo de Dios, no necesita manifestarlo. Allí está en su corazón esa enemistad. Y ¿esto cómo lo podemos demostrar? Bueno, pregunta. ¿No es acaso que el hombre no se acuerda de Dios hasta que está en problemas o en enfermedad? ¿No es esto así? ¿Y por qué del 100% de los días del año, nada más se acordó 3 días o una semana, porque 3 días y una semana estaba enfermo o estaba en problemas, y entonces se acordó de Dios? ¿Qué indica eso? ¿Que es amigo de Dios? No. ¿Que está opuesto a Dios? ¿Que está en todos lados menos con Dios? Y ahí está la marca de la enemistad con Dios. ¿Cuántos no se acercarían a las congregaciones si no fuera por las bodas, por los bautismos o por los 15 años? ¿Son amigos de Dios? ¿Serán ellos amigos de Dios? No. Pero déjenme les digo que no son personas neutras. En la Escritura y en las cosas de Dios, o estás muerto o estás vivo, no puedes estar en un estado intermedio. O estás muerto o estás vivo. Y en ese sentido, aquellos que no son amigos de Dios no pueden permanecer neutrales. Son o amigos o enemigos. ¿Quiénes son los amigos? Cristo nos dijo: ustedes son mis amigos. Y no les dijo, bajo la condición que... No. Sino que todo aquel que hace lo que Dios le manda es porque es amigo de Dios. Si no, no lo es. ¿Cuántas personas no se acercan a Dios si no es porque va a haber pastorela ahí en la congregación? ¿O va a haber convivio? ¿O va a haber algún paseo? ¿O una fiesta especial? Y entonces van. Ahora sí van. Y llegan y le dicen, hermano, qué bueno que vino. ¿Es hermano? No, no es hermano. Pero lo remojaron hace 20 años, aunque lo hayan remojado y aunque haya dado maromas por todo el lugar. No es amigo de Dios, no ha sido reconciliado con Dios, no está en paz con Dios. Invítenlos a una reunión de oración. A los enemigos de Dios, invítenlos a una reunión de oración, ¿y qué creen que van a hacer? Yo no los veo muy convencidos, hermanos. ¿Qué creen que van a hacer? No van a ir. Van a poner excusas, es que mi perro, mi gato, cualquier cosa. La ropa que tengo que lavar. ¿Por qué? Porque el que está enemistado con Dios, no le interesa estar con Él. Invítenlos a un estudio bíblico. Y van a poner mil excusas. Invítenlos a la iglesia. Y van a preferir aquella iglesia católica cómoda, en donde no tengo que hacer nada, en donde no me tengo que esforzar, en donde no me dicen lo que tengo que hacer, en donde puedo seguir viviendo como yo quiero, en donde nadie se interesa por nadie, nomás voy, oigo misa, me regreso y sigo igual, y aunque la misa la haya dado el pastor, pero sigo igual. ¿Me estoy explicando? Porque, como ya hemos dicho en otras ocasiones, la misa no solo se da en la catedral, también se da en las congregaciones protestantes. Invítelos, pues, a pasar tiempo con Dios. ¿Y qué van a hacer? No quieren ir. Piensan que es una pérdida de tiempo, que su tiempo es tan valioso como para usarlo en ese tipo de cosas. No quieren saber más de Dios. Les agrada la idea de pensar que no exista Dios. Una vez hemos hecho esta prueba, hágase esa prueba usted mismo. Imagine, ¿qué pasaría si el predicador algún día llega y les dice: hermanos, me acabo de dar cuenta que la verdad es que Dios no existe, y pues la Biblia, pues alguien se la sacó de la manga, y pues no, hermanos, así que pues somos libres, pues vámonos? ¿A quién de ustedes le daría gusto? ¿Cuántos de ustedes saltarían de gusto? ¿Cuántos se sentirían liberados? Ah, sí, sí. Ay, ya decía yo que era mucho. ¿Cuántos de ustedes se sentirían así? ¿Sean honestos con ustedes mismos? Es probable entonces que ustedes todavía están en enemistad con Dios y no han sido reconciliados. El que está en enemistad con Dios no quiere estar en comunión con Dios en la oración. No quiere estar en su casa. Y por ello, en muchas ocasiones, hasta ellos mismos llaman a la gente cucarachas de templo. ¿Han oído eso? ¿Por qué? Porque no quieren estar con Dios. ¿Son amigos de Dios? Les he repetido varias veces esta frase que dijo una persona a unos metros de aquí, que, y lo digo y lo repito porque aún me impresiona eso que dijo: tanta iglesia, ¿por qué van tanto? Y es una persona que algunos de ustedes conocen y conocieron, y que la bautizaron y cantaba y cuánta cosa anda haciendo por allá. Todavía lo hace. ¿Son amigos de Dios? ¿Están en amistad con Dios? ¿No quieren estudiar y meditar en la palabra de Dios? ¿Piensan que hay cosas más importantes que hacer que ponerse a leer la Biblia, escuchar predicaciones aunque sea, meditar en la palabra de Dios aunque sea? ¿En qué invierten su tiempo ustedes? ¿En qué invierten su tiempo ustedes? Acuérdense, la marca de los que no son de Dios es porque en sus acciones y en su tiempo lo dedican de su corazón a lo que aman. Y repito de su corazón porque hay muchas personas que pueden estar yendo con mucha frecuencia a congregaciones, pero aún así estar muertos, como lo estuvimos nosotros por muchos años. No quieren oír a Dios, no quieren oír sus mandamientos. Se excusan cuando oyen exponer los mandamientos de Dios y dicen, no, yo no hice eso, no, yo no he pecado en eso otro, no, no, no. Y si reconocen hacerlo, dicen, es que no tenía más que hacer, no tenía otra que hacer. Los contradicen, los tachan de retrógrados o de abolidos en el mejor de los casos. No, es que eso es para los del Antiguo Testamento. Les hablan del día del Señor, que es el cuarto mandamiento. El Señor ha mandado que dediques el día para Dios. Es un mandamiento. No, eso es del Antiguo Testamento. No aman la santidad. No quieren saber de ella. Les parece aburrida, exagerada, y les parece en algunos casos hasta insana y antinatural. Y dicen, eso es demasiado. Eso no es así. Así pues, si te detienes a observar, tal vez podrás ver la marca de la enemistad con Dios en la mente o la frente de todos aquellos que se oponen a la verdadera religión. ¿Cuál es la verdadera religión? La del corazón, a través de la cual el Señor ha transformado y salvado a un creyente y ha inclinado su corazón a amar a Dios, la santidad y buscarlo a Él. Somos, si no hemos sido reconciliados, si no hemos sido traídos a la paz con Dios, hermanos, no somos amigos de Dios y somos enemigos de Dios. Nuestros pecados activaron el pesado mecanismo que a su tiempo nos aplastará. Es como si estuviéramos amarrados en un mecanismo que de ninguna forma podemos soltarnos, y nuestros pecados activaron los engranes que nos aplastarán a su tiempo. Nos aplastaría si el castigo de nuestra paz entonces no hubiera caído sobre Cristo en favor de todos aquellos que vienen en genuino arrepentimiento y fe a Él. Nuestros pecados despertaron al vengador de la sangre, al ángel de la muerte que, a partir de entonces, con espada en mano, comenzó nuestra búsqueda. Y no se detendrá hasta que la espada esté cubierta de sangre. Y te alcanzará. Te alcanzará, pues cada vez que pecas, se va acercando más y más y más. Pero aquí es donde el versículo entonces encuentra la gran y buena noticia, pues dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. para que pudiéramos nosotros tener paz, Él tuvo que ser castigado. Para que este ángel no nos alcanzara y nos matara, Él tuvo que morir en nuestro lugar. Él se puso en su camino. Él se interpuso entre la muerte y nosotros, entre la espada y nosotros, satisfaciendo así la espada de la justicia con su propia sangre. Haciendo así que el amante Dios no tuviese más obstáculo para manifestar su amor y ternura con nosotros. Pues, hermanos, nuestros pecados y la enemistad con Dios, decía un cierto predicador de la antigüedad, que son como la gran roca que hace presa y evita que el agua fluya. Pero Cristo se convierte en aquel que viene a quitar esa enemistad para que el amor de Dios, el amor que ya existía allí, aun cuando nosotros éramos pecadores, fluya ahora. Quita aquello que impedía que el favor de Dios se manifestara para con los suyos. Quita la enemistad a través del sacrificio de sí mismo, a través del derramamiento de su propia sangre, para que entonces el amor y la ternura de Dios puedan fluir libremente hacia todo aquel recientemente reconciliado. Dios ha querido siempre bendecir a los suyos y les ha amado con amor eterno. Pero mientras no son reconciliados, esta enemistad impide que este amor especial de Dios fluya para bendecirlos. Hasta que no sea quitada de en medio esa culpa y esa pena, entonces podrá experimentar la gracia de Dios obrando a través de ellas. Quitando de en medio la enemistad entre Dios y el hombre, Cristo hizo reconciliación por nosotros con Dios. Para que la reconciliación sea efectuada, era necesaria la satisfacción del castigo merecido y que ambas partes estuviesen en disposición de ser reconciliados. Lo primero ya sucedió. Cristo el Salvador se ha dado a sí mismo, ha sido herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, murió bajo la ira de Dios, soportando el infierno que todos nosotros merecíamos, y compactado en aquella cruz. Y al morir, entonces, nos reconcilió con Dios, pagó la pena que nosotros debíamos, como veíamos el domingo pasado y veremos la próxima ocasión cuando, esta vez sí, veamos la imputación. Él pagó entonces esta pena, esta deuda. El castigo entonces fue sobre él, para que nosotros pudiéramos entonces tener paz para con Dios. Así que lo primero fue hecho, pero ahora resta que ambas partes quieran ser reconciliadas. Dios siempre ha estado en disposición para ser reconciliado. Ha sido el hombre que a causa de su enemistad, a causa de no querer nada con Dios, a causa de aburrirle todo lo que tiene que ver con Dios y la santidad, no quiere ser reconciliado con Dios. Como cuando Agustín de Hipona decía que cuando él pedía a Dios santidad, muy en lo profundo esperaba que no se lo concediera. Porque decía él, la verdad es que yo disfrutaba mi pecado y yo quería seguir ahí. Y cuando el hombre no está dispuesto y no anhela, no tiene sed de la santidad, de la verdad y la justicia de Dios, entonces no está en paz con Dios. Dios, pues, ha estado dispuesto, como leímos al principio en Efesios capítulo 2, versículo 14 y 15, que nos dice que Él es nuestra paz. Y Él abolió en su carne las enemistades. ¿Qué está diciendo con esto? Esta es la figura del proceso a través del cual Cristo abolió las enemistades. ¿Cómo? Sufriendo el castigo en su carne. Que como decíamos el domingo pasado, era necesaria entonces tal encarnación a causa de la pena necesaria por nuestros pecados. Efesios 2:17 nos dice que Él entonces hizo nuestra paz para los que estaban lejos y los que están cerca. Qué interesante versículo. Los que están lejos y los que están cerca. ¿Hay gente que está cerca y hay gente que está lejos? Sí. Pero les digo algo. Los que están cerca y los que están lejos van al infierno igual. No importa si estás a las puertas. Si no entras por la puerta, irás al infierno igual. Podríamos pensar que los que están cerca son aquellos que van a las congregaciones, oyen de Dios, saben de Dios, traen una Biblia. Ya han oído de Él y de su obra. Pero en sus corazones, muy internamente, en lo secreto de su corazón, saben que no hay una inclinación poderosa, un anhelo ferviente, una sed por Dios, por ser como Él, por la santidad, por la obediencia a su palabra. Por ello el Evangelio es llamado el Evangelio de paz en Romanos 10:15. ¿Por qué? Porque este Evangelio hace la paz entre Dios y el hombre. Y Dios siempre ha estado dispuesto a reconciliarse contigo. ¿Eres tú el que siempre estabas huyendo de Él, huyendo de las cosas santas, huyendo de las cosas genuinas y verdaderas? Pensabas que esto implicaba un compromiso y no querías entrarle. Pensabas que entonces a partir de ahí tengo que. No se trata de que a partir de allí tengo que, sino que a partir de allí hay una obra tan poderosa en tu vida que fluye el poder de Dios en ti para ayudarte a obedecer, para hacerte como Dios quiere que seas, como Dios quiere que obedezcas. Así pues, estarás ahora listo para reconciliarte con Dios. ¿Estarás ahora dispuesto a ser reconciliado con ese maravilloso Dios de amor que castigó a su propio Hijo para estar en paz contigo? ¿Estarás dispuesto a reconciliarte con ese Dios de amor que castigó a su propio Hijo para así no tener ningún impedimento para bendecirte y mostrarte su amor especial? Debes pedirle que te reconcilie a ti también. Debes decirle: Señor, estoy dispuesto a ser reconciliado de verdad. Y allí, tú solo en tu corazón, vayas a Él. Debes ahora entonces confiar en el mediador, aquel que pagó el precio de la paz entre Dios y tú. Debes confiar ahora en la suficiencia de su sacrificio, de su satisfacción. Debes confiar en la eficacia de su obra, que lo que Él hizo fue en verdad suficiente para pagar tus pecados pasados, presentes y futuros. Debes confiar que Él pagó ya por todos tus pecados. Y lo hizo no para que siguieras viviendo para ti, sino para que a partir de entonces vivieras una vida nueva en Cristo Jesús.